Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a esta hora, a las 2 de la tarde, hora de Buenos Aires, a la de Argentina, llega a ustedes con las principales noticias del mundo, con mucho análisis, con mucho contexto, con mucha información, para poder justamente seguir, entender, debatir este mundo tan, tan, tan complejo que tenemos y que se agudizó justamente por la pandemia del coronavirus. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo y preparados para un gran programa, ¿no, Néstor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Telma? Bueno, y decías, ¿no? El contexto tan largo de pandemia, cuarentena, expectativa por la vacuna, expectativa por lo que va a ser la sociedad mundial el día después. Y justamente de eso se trata este programa de hoy, en el cual hablaremos con uno de los pensadores argentinos más importantes. Después les diremos quién es, un filósofo. Todo el programa vamos a dedicarlo a un análisis, esperemos, bien profundo, bien inteligente, del escenario actual, de las perspectivas, de lo que nos ha pasado como especie humana en la Argentina, en la región y en el mundo.
Claro, exactamente. Y también eso, la región y tal vez la Argentina también, porque voy a adelantar algo un poquito más sin decir de quién se trata. Es una persona que forma parte como asesor intelectual, cultural, del actual gobierno de Alberto Fernández. Así que alguna pregunta sobre el actual gobierno podemos hacer.
Así es, va a haber tiempo para hacer varias preguntas en la entrevista que tenemos pensada para todo el programa, además de las noticias. Así que me parece que va a haber tiempo para recorrer varios asuntos, ¿no?
Dale, pero vamos a hacer el orden de siempre al comienzo. Te propongo, Néstor, vos decís las formas de comunicación para que los oyentes que estén escuchando la entrevista y estén interesados en hacer alguna pregunta, la hagan, o quieren hacer algún comentario, por supuesto. Estoy debiendo un montón de comentarios de nuestros queridos oyentes. Voy a ver si esta semana ya no creo, pero vamos a ver si el lunes o martes que viene lo hacemos, porque mañana también tenemos un programa muy, muy, muy interesante con, si se dan todas las circunstancias técnicas como creemos que sí se están dando, con Adán Chávez, nada más y nada menos, el hermano de Hugo Chávez, que es actualmente embajador venezolano en La Habana. Así que, teniendo dos programas tan potentes como los que tenemos, seguramente el lunes o martes voy a ir dando los llamados, los mensajes que nos van dejando por teléfono, sobre todo escritos nos dejan mucho. Pero bueno, Néstor, si te parece, entonces, hacemos así, das las formas de comunicación, después vamos a dar las noticias del día y finalmente entramos en la entrevista.
¿Cómo no, Telma? Nos encuentran en Facebook por Voces del Mundo, en Twitter @VocesMundo y @R-Cooperativa, en la web pueden escuchar este programa, también todos los que vinimos haciendo anteriormente, la dirección, ustedes la saben, es mundo.sputniknews.com, donde hay un portal de noticias de Sputnik, de muchas cosas, siempre con notas y columnistas muy interesantes, y en la carpeta de radio, entre otros, está nuestro programa. Y si quieren dejar el mensaje, lo pueden hacer por teléfono al de Radio Cooperativa 52750770 o al WhatsApp por escrito 11520770 o por correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Bárbaro, Néstor. Entonces vamos a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, hoy hay que decir que uno de los líderes del mundo de la Guerra Fría, el mundo del siglo XX, uno de los líderes franceses más importantes, falleció el 3 de diciembre, hoy, de coronavirus. Me refiero al expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, quien dirigió Francia entre 1974 y 1981. Tenía 94 años, es un hombre de centro, se lo consideraba como el primer presidente no golista después de la Quinta República, después del emblemático general Charles de Gaulle y de su heredero político Georges Pompidou. Como decía, fue un gobierno de centro. En los años 70 se estaba produciendo en el mundo, como decía yo, en plena Guerra Fría, una situación muy importante de cambio, que yo creo que es todavía la que nos rige hoy ya en estado de grave crisis, que tiene que ver con el cambio de económico, ¿no? Estados Unidos se salió del patrón oro y esto fue modificando todo hasta que en los 70, 80 se entró en el neoliberalismo. Pero bueno, Giscard d'Estaing, en ese sentido, fue bastante importante las reformas que hizo, reformas sociales, autorizó el aborto, redujo la edad del derecho a voto a los 18 años y también realizó algunas reformas económicas en la primera parte. En la segunda parte de su mandato tuvo problemas, tuvo una crisis económica bien marcada. ¿Cómo se lo va a recordar? Bueno, se lo va a recordar como un hombre que realmente fue un motor para todo lo que tiene que ver la Unión Europea, la integración europea. Es uno de los creadores, de los fundadores del famoso G7, el Club de los Países Industrializados. G7 porque son los siete países industrializados más importantes del mundo, y fue también el presidente al que en su momento fue el más joven de Francia, como yo les decía, no golista, y luego fue derrotado por el socialista François Mitterrand en 1981. La última parte de su mandato fue bastante escandalosa porque empezó a conocerse documentos en donde se constataba que había recibido diamantes, nada más y nada menos, que de Jean Bedel Bokassa, que el dictador de la República Centroafricana, que se llamaba emperador de Centroáfrica, de la República Centroafricana, ¿no? Un dictador. Y bueno, esto realmente fue una parte oscura de este mandatario Giscard d'Estaing. Lo recibió cuando era ministro de Finanzas, pero también lo recibió cuando era presidente, ¿eh? Hubo, recuerdo, algún artículo de la revista satírica Le Canard Enchaîné, una revista satírica francesa que realmente hacía investigaciones periodísticas muy importantes, que apoyándose en documentos oficiales reveló justamente que el mismo Bokassa en persona había dado diamantes como regalo a Giscard d'Estaing ya siendo presidente, ya habiendo asumido la presidencia de Francia. Así que bueno, despedimos a este líder francés de la época de la Guerra Fría con sus luces y sus sombras. Por otra parte, Néstor, te quiero hacer un par de comentarios en relación al coronavirus. Por un lado, en una revista importante, científica, de Clinical Infectious Disease, o sea, las enfermedades infecciosas clínicas, hay un informe elaborado por expertos que, ¿sabes qué dice? Que descubrieron que al parecer, el coronavirus no tuvo su origen en Wuhan, en China, como todos creemos hasta el momento.
Ah, aparecieron al...
¿Cómo?
Mira vos, digo, ¿no? ¿Qué novedad, qué noticia sería si se pudiera confirmar?
Exacto, la da la BBC de Londres, abren las dudas, este artículo que te estoy mencionando, porque al parecer se hicieron extracciones de sangre de varias personas que habían sido infectadas y muchas de ellas se detectan que no fue en diciembre del 2019 la primera vez que apareció el virus coronavirus, el COVID-19, sino que hay por lo menos 39 personas de 3 estados diferentes de Estados Unidos que la habrían tenido con anticipación, con bastante anticipación. Bueno, estos estados son California, Oregon y Washington. Lo que no se determina todavía es si estas personas habían viajado, no habían viajado, cuándo se infectaron, en fin, hay un montón de dudas todavía, pero bueno, es bastante importante este signo de interrogación que aparece ahora, por el cual no sería Wuhan ni sería tampoco tal vez los animales silvestres, ni ninguna de esas hipótesis que están manejando los científicos hasta el momento, sino que probablemente podría ser algún otro el origen de este virus. Me parece que es muy interesante y es algo para seguir. Finalmente, para cerrar este bloque, quiero comentar, ayer comentamos, y de hecho hicimos una nota, que el Reino Unido había promovido, había anunciado que iba a haber una vacunación masiva en su reino. Ahora el presidente de Rusia, pocas horas después de escuchar esta noticia, también pidió a su gobierno que comience la semana próxima la vacunación masiva contra el COVID-19, ya con la vacuna que ellos mismos descubrieron, que es la Sputnik V. De corta. Así que vamos a escuchar un audio de Vladimir Putin, el presidente ruso, cuando lo anunciaba.
Ya tenemos preparadas, o lo estarán en los próximos días, 2 millones de dosis de la primera vacuna registrada en el mundo contra el coronavirus, la Sputnik V. Eso nos da la oportunidad de comenzar, si no en masa, al menos con una vacunación a gran escala, empezando, como acordamos, por dos grupos de riesgo, los médicos y los profesores.
Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Hubo declaraciones del presidente, ahora podemos decir saliente, Donald Trump. Insinuó ayer, miércoles 2 de diciembre, en una recepción festiva que se hizo en la Casa Blanca, que volvería a postularse para el cargo en el año 2024. Y mientras tanto, igual sigue alegando que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre. Escuchemos al presidente todavía de Estados Unidos, Donald Trump, cómo lo decía.
Hemos tenido 4 años asombrosos. Estamos tratando de tener otros 4 años. De lo contrario, los veré en 4 años.
Bueno, entre otros estaba Pam Pollard, que es un miembro del Comité Nacional del Partido Republicano en Oklahoma. Participó, como digo, del encuentro y transmitió imágenes de estos comentarios de Trump en vivo vía Facebook. Y en el video, bueno, obviamente se viralizó, se hizo muy noticioso en Estados Unidos, y se escucha que Trump continúa alegando fraude electoral para explicar su derrota ante el demócrata Joe Biden. En las últimas acusaciones, recordemos, se produjeron pocas horas después de que el fiscal general norteamericano William Barr dijera que el Departamento de Justicia no había descubierto pruebas de fraude generalizado y que no encontró nada que cambiara los resultados. Trump, sin embargo, dijo, sin duda es un año inusual, ganamos estas elecciones, pero eso no les gusta, yo lo llamo una elección fraudulenta, siempre lo haré, honestamente, esto es una vergüenza. Eso dijo en la gran escalera de la Casa Blanca, esto fue reportado por CNN, y luego otra cadena de televisión, NBC News, informó que Trump discutió la posibilidad de otorgar algunos indultos para miembros de su familia antes de que se retire del poder, que están, bueno, con algunos problemas judiciales. Y el New York Times finalmente informó por primera vez sobre un tema que tiene que ver con esto de los posibles indultos y que Trump ya había hablado sobre esa posibilidad, sobre todo refiriéndose al cuidado de sus 3 hijos mayores, Eric y Donald Jr., y la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, su esposa. También se mencionó a un yerno, al abogado Rudy Giuliani. En fin, veremos si hay novedades por este lado antes de que Trump deje la Casa Blanca. Vamos a Israel. El Parlamento aprobó ayer miércoles 2 de diciembre una moción de la oposición para disolverse como cuerpo legislativo, que de ratificarse esto en trámites posteriores obligaría, por supuesto, a nuevos comicios generales, que serían en tal caso los cuartos en 2 años. No hay mucha inestabilidad política en Israel, como sabemos. Lo que ocurrió ayer fue un debate de varias horas y 61 de los 120 miembros de la Knesset, el Parlamento, es decir, la mayoría, votaron por su desilusión y se contó con el aval del partido centrista Azul y Blanco, que es miembro de la coalición de gobierno y el principal socio que tiene Benjamín Netanyahu, el primer ministro. La votación se produjo en medio de fuertes disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo, recordemos, fue formado en mayo de este año, ya estuvo al borde del colapso en agosto, siguen las diferencias, es evidente, y más allá de estos continuos roces entre Netanyahu y Benny Gantz, que es el líder de Azul y Blanco, Las diferencias entre sus formaciones se centran actualmente en la aprobación del presupuesto general del Estado, que debe hacerse antes de fin de año. Así que bueno, puede ser que, a pesar de que ya hubo varias elecciones, en los últimos 2 años, esta decisión del Congreso israelí redunde en un nuevo llamado elecciones anticipadas. El plazo para el cual hay que aprobar el presupuesto todos los años en Israel es el 23 de diciembre. Pasada esa fecha, si no se llega a un acuerdo, o si no hay una aprobación o una extensión nueva del plazo, el Parlamento queda automáticamente disuelto y los israelíes volverían a las urnas, como dije, por cuarta vez desde 2018.
Vamos a Perú, Néstor. Por supuesto, la crisis institucional de Perú continúa, no puede borrarse de un día para el otro. Y esta vez lo que ha sucedido tiene que ver con la policía. Quiero ir un poquito para atrás. Todos deben recordar que hubo manifestaciones muy, muy grandes. Justamente terminaron o empujaron a la renuncia al presidente interino Manuel Merino, pero durante esos 5 días de grandes manifestaciones, donde sobre todo los jóvenes se hicieron presentes en Perú, hubo una violenta represión y hubo 2 jóvenes muertos. Estos 2 jóvenes muertos justamente fueron el desencadenante final para que el gobierno de Manuel Merino durara apenas 5 días. Antes había tenido que renunciar Vizcarra y ahora está en el poder, el nuevo gobierno es de Francisco Sagasti. La medida que tomó Francisco Sagasti como presidente, dada esta represión brutal, fue justamente una reforma judicial, es decir, descabezar esa policía violenta, dio de baja a 18 generales y propuso una reforma policial, que esto es, Néstor, equivalente a meter la mano en el avispero, porque lógicamente, o no sé si tan lógicamente, pero es la reacción, yo diría lamentablemente clásica, por supuesto, la policía, la institución policial o la cúpula policial se rebrotó y empezó una situación de malestar muy, muy grande entre ex jefes militares y policiales que desembocaron ahora en esta circunstancia de hoy. El ministro del Interior de Perú renunció, el ministro peruano del Interior, Rubén Vargas, renunció ayer miércoles 2 de diciembre, en parte por esta crisis vinculada con la reforma policial. Evidentemente esto va a tener cola, va a seguir adelante, seguramente se nombrará un nuevo ministro que va a tener que llevar adelante esta necesaria reforma policial, dado que la violencia que dejó a 2 jóvenes muertos es más que suficiente para exigir un cambio. Bueno, ¿qué va a pasar? Es bastante difícil saberlo. Seguramente la semana que viene vamos a hacer alguna entrevista o alguna nota con Perú para ver cómo sigue esta situación. Pero en principio, escuchemos lo que decía el actual presidente interino, Francisco Sagasti, sobre este tema.
Cuando ve que en los mandos mayores, de altos mandos, hay personas que están involucradas, ya sea en estos actos de violencia por la línea directa de mando o en actos de corrupción, entonces uno tiene que pensar muy bien qué grado de confianza puede tener en los altos mandos en un momento tan complicado. Lo que hemos sabido es que hay siempre, como en todo caso, algunos generales descontentos. Estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la policía de la ciudadanía. En momentos en el cual el gobierno de transición y emergencia quiere acercar, quiere volver a poner a la ciudadanía en contacto con su policía. Una huelga en estas circunstancias los alejaría más. Yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, Telma, habíamos dicho que íbamos a dialogar con un gran pensador argentino, con un filósofo. Ya lo puedo anunciar ahora porque está en línea y para no dejar todavía con más incógnita a los oyentes de Voces del Mundo, me refiero a Ricardo Forster. Forster acaba de publicar un libro por editorial Acal que se llama El derrumbe del Palacio de Cristal, que hemos leído, un libro sobre lo que es, ha sido y sigue siendo esta pandemia, lo que significa en términos globales para el sistema mundo, para el capitalismo, esta fase neoliberal, los escenarios posibles que pueden sobrevenir y los debates que ha generado entre muchos intelectuales del Asia, de Estados Unidos, de América Latina también, y en este caso de Argentina con su aporte al debate. Ricardo, Néstor Restivo es mi nombre, estoy con Telma Luzzani, que también quiere saludarte. Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarme, Néstor y Telma.
¿Qué tal, Ricardo? Hola. Encantada de poder hablar con vos otra vez.
Gustazo.
Bueno, les recuerdo a los oyentes, todos lo conocen, Foster es doctor en filosofía, es profesor investigador en la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor distinguido en la Universidad de Maryland, entre muchas otras cosas fue uno de los fundadores del espacio Carta Abierta. En el gobierno de Cristina fue designado al frente de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional dentro del Ministerio de Cultura, ¿sí? Ha sido profesor en numerosas universidades de varios países del mundo y tiene muchos libros, Crítica y Sospecha, La Anomalía Kirchnerista, La Sociedad Invernadero, que sacó a Cal y que de alguna manera es un anticipo de este libro que, como digo, se llama El Derrumbe del Palacio de Cristal. Ricardo, bueno, la primera pregunta es un poco síntesis, ¿no?, de este trabajo en el cual reflexionás, la verdad, muy profundamente sobre los efectos de la pandemia, lo que puede suceder y qué cambios se pueden avizorar, en todo caso, de no volver a lo que era anteriormente la economía mundial y el género humano, con algunas dudas, porque sabemos que, bueno, pasada la etapa más dura y cierta normalización que uno ve, supuestamente, o naturalización de algunas cosas, hay que ver si el capitalismo aprendió algo o no, y sobre todo si el género humano aprendió algo o no. Vos decís de cómo la pandemia desnudó al verdadero capitalismo y el rostro tan monstruoso del neoliberalismo. ¿Podés hacer más o menos una síntesis seguramente mucho mejor de la que yo hice de este
mismo
libro?
No, muy buena la tuya, Néstor, muy buena. En verdad dijiste algo que es absolutamente así, Derrumbe el Palacio de Cristal, es de algún modo una continuidad en el marco de la cuarentena y de la pandemia del libro que publiqué el año pasado, La Sociedad Invernadero, y es la continuación porque también dentro de ese libro previo, en un capítulo, yo me dedico a darle vueltas a una figura literaria que a mí me impactó mucho, que es la que usa Dostoyevsky para describir precisamente el Palacio de Cristal, que era ese edificio construido especialmente para una de las grandes exposiciones mundiales que se solían hacer en el siglo XIX para festejar el triunfo del capitalismo y a la que visita Dostoyevsky al comienzo de la década del 60 del siglo XIX y queda impactado primero por el edificio, para que tengan una idea, un edificio de 300 metros casi de ancho por 600 de largo en el que se cobijaban mercancías venidas de todas partes y absolutamente construido en hierro y vidrio, que era precisamente la conjunción de los dos materiales propios también de la Revolución Industrial. Y Dostoyevsky, con su mirada muy sensible, ve que ahí, en ese invernadero, en ese palacio, se están proyectando algunas sombras ominosas de cara al futuro. A mí esa imagen del Palacio de Cristal me hizo pensar en una sociedad invernadero. Dentro del invernadero se vive a 22, 23, 24 grados de temperatura todo el año. Hagamos de cuenta, y vamos a ser generosos, que el 20% de la humanidad vive dentro del invernadero, que tiene acceso a todas las mercancías, a todos los gustos, que consume el 80% de la energía que consume el conjunto de la humanidad y que, por lo tanto, tiene una vida resuelta y vive de manera suntuaria. Mientras que el 80% que queda fuera del invernadero, un porcentaje, vamos a ser generosos, un 30% están en la niata contra el vidrio tratando de entrar al invernadero, incluso algunos quizás lo logran, otros se quedan afuera, y largamente un 50% como mínimo de la humanidad está fuera de todo, excluida, en condiciones de vida precaria, sin nada, y ponen en evidencia una desigualdad salvaje. Bueno, la pandemia puso, valga la redundancia, en evidencia algo que en verdad ya sabíamos, que el capitalismo en su fase neoliberal, aunque el capitalismo en general, pero particularmente acelerado en su fase neoliberal, es una máquina brutal de despojamiento, de desposesión, de desigualdad, sí, injusticia, de explotación, de destrucción de recursos naturales, y que un porcentaje mínimo, generalmente en los países del norte, vive dentro de la sociedad invernadero.
De ahí, sí, pero, Ricardo, en alguna parte del trabajo justamente que la imagen de Palacio de Cristal es como una metáfora de un invernadero y decís de una riqueza insolente, ¿no? Lo que te quería preguntar respecto de eso es que en los primeros, sobre todo me parece a mí, en los primeros tiempos del virus, hablemos hasta mitad de año, hasta la segunda ola en Europa, digo, ¿no? Se notaba, me parece, cierto mayor optimismo en el sentido de que la humanidad habría aprendido y no volveríamos a la, entre comillas, digamos, la normalidad que nos había llevado justamente a esa crisis. Y ahí hubo grandes debates que vos referís y analizás de Zizek, más optimista, del coreano Byung-Chul Han, más pesimista. Pero ahora, viendo cómo reaccionó, digo, mucha gente, por ejemplo, el caso de Europa, ¿no? Cuando se liberó, todos salieron enloquecidos, decís vos, de tu libro. O las empresas, que lo que quieren es volver a ganar mucho dinero, digamos. E incluso recuperando la tasa de ganancia que no pudieron ganar estos meses. ¿Qué te gana más, el pesimismo o el optimismo de que habrá cambios en el buen sentido y de que habremos aprendido como especie?
A ver, es la gran pregunta, ¿no? Obvio que los primeros tiempos de la llegada de la pandemia fue un impacto conmovedor. Todos sentimos ese impacto, todos sentimos que algo muy importante estaba sucediendo. La experiencia de la cuarentena, yo trato de relatarlo en el libro, fue una experiencia única. De repente las ciudades se volvieron silenciosas, no circulaban autos ni personas, uno miraba el cielo y no se veía un avión por ningún lado, cielos más azules, noches más estrelladas. Eso generó también una especie de protoentusiasmo, ¿no? Quizás estábamos descubriendo las miserabilidades de un sistema, el límite al que se había llegado en términos de la situación planetaria, calentamiento global, deforestación, industrialización de la vida animal para convertirla en recursos alimentarios para una humanidad que le daba la espalda a lo que significaba precisamente ese tipo de estructura productiva generadora de los coronavirus. Esos primeros meses fueron de preguntas, de inquietudes, como vos decís, hubo infinidad de hombres y mujeres del campo de las ideas que se lanzaron a tratar de discutir qué estaba pasando, y hubo un cierto entusiasmo. Después vino como una meseta, el cansancio, seguramente la repetición, y el ver que el capitalismo a lo largo de su historia, cada vez que enfrentó una crisis muy dura, y esta debe ser junto con la del 30 la más dura de la historia del capitalismo, lo que hizo fue reforzar sus núcleos más concentrados y ser mucho más impune y ser mucho más violento a la salida de la crisis. Y eso generó como un pesimismo o la pérdida del primer entusiasmo. Yo creo que hoy estamos en un lugar intermedio entre ese primer entusiasmo nacido de una experiencia inédita a esa segunda situación en la que un pesimismo volvía a florecer en nosotros y en la sociedad, para adentrarnos, me parece, a un momento de salida, quizás de pospandemia, una vez que las vacunas se desplacen por todo el mundo, donde a mí me da la impresión que vamos a vivir momentos muy complejos en términos de conmoción social, de disputas en el interior de diversos países. Lo que acaba de pasar en Francia, que fue rápido pero muy significativo cuando se movilizó una parte de la sociedad francesa contra el intento de la ley de seguridad que buscaba plantear Macron, son señales de que probablemente, lejos de desmovilizarse las sociedades o de aplacarse o de aceptar que vivimos ya el tiempo de las plataformas digitales y de la siliconización del mundo, me parece que es probable que veamos mucha agitación, mucho movimiento, mucha disputa, que no vamos a saber muy bien hacia dónde necesariamente va a ir, porque también hay peligros de extremas derechas, de neofascismos, de autoritarismos. Pero bueno, el escenario no es un escenario...
Preguntar, sí. Ricardo, discúlpame que te interrumpa.
Sí, por favor.
Porque hay algo con el tema del discurso del odio y del autoritarismo de los sectores, de las protestas de grupos que se puede llamar antivacunas, se puede llamar terreplanistas, no importa, como de gente que está sorprendentemente en contra de la ciencia o que no cree en la ciencia. Esto que aparece aparentemente con el tema de la pandemia, en realidad yo creo que ya venía de antes. Cuando gana un Bolsonaro en Brasil, cuando gana un Donald Trump en Estados Unidos, había ya ciertos indicios de que en este momento del mundo, en este momento de la historia de Occidente al menos, hay como un reverdecer del discurso del odio y de la actitud del odio, ¿no? ¿Cómo interpretás vos esta nueva situación del autoritarismo, del discurso del odio?
Mira, yo creo que es una combinación, ¿no? Tanto en el en el derrumbe del Palacio Cristal como en la sociedad invernadero, le dedico algún capítulo a analizar las corrientes de extrema derecha, las nuevas derechas, el neofascismo. Bueno, la definición es un poco difícil. Yo creo que no hay que confundir el discurso del odio más irracional del tipo no quiero la vacuna o los terraplanistas de un crecimiento significativo de las extremas derechas que logran atrapar parte de la ira, del desconcierto, del temor que amplios sectores sociales, especialmente clases medias bajas y sectores de lo que llamaríamos el mundo del trabajo, vienen sintiendo a partir de la crisis que el neoliberalismo ha generado dentro de las estructuras todavía sobrevivientes, por ejemplo en Europa del estado de bienestar. Quiero decir, las extremas derechas han tomado rápida noticia de la precarización de la vida social, de la flexibilización del trabajo, del derrumbe de los derechos, de la falta de expectativas respecto a que los hijos vivan mejor que los padres. Hay como una bronca acumulada, eso se ha visto en la disputa y la protesta y las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, pero de un modo diferente se ha visto también en las grandes movilizaciones populares de Chile el año pasado, que terminó ahora con el referéndum de la Constitución. Son dos movimientos distintos, pero que expresan que hay un hartazgo, que ese hartazgo está llegando a un límite donde la explosión social está a la orden del día, y el peligro es que determinados sectores neofascistas o autoritarios de extrema derecha sean más capaces que los sectores progresistas, nacional populares o de izquierda, como queramos llamarlo, de canalizar, de apropiarse de esa bronca, de esa ira que hoy es muy fuerte en vastos sectores de la sociedad. Entonces ahí hay un peligro real, digamos. ¿No?
¿Vos asociás esto que dijiste antes de la mucha agitación, que estamos en periodo de mucha agitación, con esto que estás diciendo ahora, con este hartazgo con respecto al neoliberalismo?
A mí me parece que sí, o sea, es de ahí la complejidad, porque uno supone que la crisis, yo creo que estamos frente a la decadencia de la hegemonía imperial estadounidense. Esa caída puede desplegarse en el tiempo, puede tener consecuencias muy complejas que todavía no podemos discernir del todo, pero ya no es la potencia imperial que durante más de 50 años a partir de la segunda posguerra fue claramente la potencia económico y militar del planeta. Hoy está lidiando con problemas internos gravísimos que la elección Trump-Biden expresaron y también con su lucha o conflicto con China, etcétera, etcétera. Eso supone también que dentro de eso hay una crisis que es material, pero que también es simbólica del neoliberalismo. Si no hubiera sido por la pandemia, en los últimos años vimos crecer y expandirse a nivel de América Latina, de Europa, de Asia, de África, conflictos ligados directamente a la insoportabilidad de un sistema neoliberal que ha mostrado una capacidad gigantesca solo para generar más desigualdad, más concentración y más injusticia, y las sociedades estaban llegando a límites que solamente preveían una agudización de esos conflictos. Entonces creo que de esta pandemia no salimos mejorando ninguna de las variables que llevaron a esas situaciones complicadas, sino al revés, se han agudizado muchas de las variables, precarización del trabajo, el avance de las plataformas digitales que implica un cambio en las formas de vida y también implica expulsar del trabajo a probablemente millones de personas. Todo eso no va a ser procesado de manera pacífica y democrática, sino que va a poner en evidencia justamente que a la democracia a nivel global también le estaba pasando algo, que al sistema económico también le estaba pasando algo. Bueno, todo eso me parece que la pandemia lo que hizo fue poner más sobre la capacidad que tenemos ahora de poder visualizarlo. Veremos cómo se sigue desplegando, ¿no?
Estamos hablando con el filósofo Ricardo Foster, investigador y profesor en la Universidad de Buenos Aires, como dije, profesor distinguido en la Universidad de Maryland, fue invitado por muchas universidades de México, Estados Unidos, países europeos, latinoamericanos. Ricardo, tocaste al final de la última respuesta un par de temitas que están muy presentes, me parece, en tu texto. Uno es la cuestión ecológica, ambiental, hay mucho énfasis en cómo hay un límite al que llegó el sistema. Y el otro, este tema de la tecnificación, vos hablás de cómo finalmente fueron antiguas costumbres básicas prácticas de la memoria humana, lavarse las manos como corresponde, vivir en cuarentena, distanciarse o aislamiento entre personas, más efectivo que toda una parafernalia tecnológica, entre la cual hay una particularmente inquietante, me parece, y vos lo señalás, que es la geolocalización. Después queremos hablar de otras cositas, pero para hacerte una preguntita más sobre el libro, si podrías abundar un poquito más en esas dos cuestiones, la cuestión ambiental y la cuestión de las nuevas tecnologías.
Dale, dale. A mí es obvio que una de las primeras cuestiones que desató la pandemia era la que tenía que ver con sus causas, por qué una pandemia de estas características, por qué alcanzó un fenómeno global como nunca antes en la historia de la humanidad. Y queda claro que no se trató por una cuestión de casualidad, no fue que azarosamente un murciélago perdió el rumbo porque no le funcionó su radar y fue a parar donde no tenía que ir a parar, y a su vez otro animal produjo una interfaz con un ser humano que también por casualidad terminó contagiando a otros, y por otros azares se abrieron las rutas del planeta y el planeta entero entró en una experiencia pandémica como nunca antes. Bueno, ese es el producto, está claro, de una saturación productiva, está vinculado a la deforestación generalizada, que a su vez está ligado al calentamiento global y a los incendios forestales que están en Australia, en California, en la Argentina, en México, en distintas partes del mundo, producto de un sistema que ha utilizado en los últimos casi 200 años o un poco más los combustibles fósiles como la base de su expansión y del crecimiento económico, hasta llegar a un punto límite en donde la catástrofe ecológica no está por venir, sino que está entre nosotros. A eso hay que agregarle las condiciones terribles a través de las cuales se ha producido la industrialización de la vida animal, con un nivel de crueldad que es infinito y que a su vez impacta en la generación de estos circuitos pandémicos. Pero todo eso, entre otras cosas, señala que es imprescindible que la humanidad, si quiere seguir habitando este planeta, si quiere tener un destino, tiene que replantearse profundamente formas productivas, relación con la naturaleza, relación con la vida animal, qué tipo de sociedad es la que quiere terminar construyendo, que no sea una aceleración de las formas destructivas. En el libro lo que hay son obviamente preguntas, hay lecturas de autores que creo que están haciendo un trabajo de indagación muy profunda en relación a la problemática ambiental. Hay un intento de establecer una relación fuerte entre lo ambiental y lo político en un sentido amplio e intenso del término. También el plantear que son las nuevas generaciones las que hoy están asumiendo con mayor conciencia y claridad problemáticas centrales que van de lo ambiental a la cuestión del género, los feminismos, las nuevas formas de protesta y de organización de la vida social. Voy por ese lado. Después, obviamente, que por un lado uno quisiese ser optimista, pero muchísimas de las señales que vemos a nuestro alrededor nos plantean que una parte del poder, o la parte mayoritaria del poder, lejos de aprender, lo que sigue haciendo es acelerar las condiciones de la destructividad, volviendo a esta lógica de un sistema que es autófago, es decir, que se devora a sí mismo y al devorarse a sí mismo tiene la capacidad, y esto es lo terrible, de devorarse la vida en general en el planeta. Entonces, bueno, esto es parte de una discusión que es filosófica, que es política, que es cultural, que es económica. Si China, por ejemplo, que no sabemos muy bien cómo terminará finalmente el 2020, probablemente con un 1% de crecimiento de su PBI, que para China es una tragedia, si la salida a China a su decrecimiento es el intento de volver a crecer como durante los 25 años de expansión generalizada, donde hizo lo que a Occidente le llevó 3 siglos, y bueno, la cuestión va a ser complicada. Suponemos que los chinos hoy están replanteándose también un montón de cosas, pues me consta que antes de esta pandemia, ya dentro del Partido Comunista Chino, había debates respecto a la problemática ambiental, las formas del trabajo y demás. Bueno,
pero ¿sabés una cosa, Ricardo? Sí, sí lo sabés, sí. Seguramente se lo recuerdo a los oyentes. China acaba de eliminar la extrema pobreza. Y esto me parece que viene, es súper interesante, porque al mismo tiempo que nuestra conversación ronda el tema del capitalismo como un sistema destructivo, por lo menos en Occidente, resulta que hay una zona del mundo donde de repente están apareciendo otros valores, sin democracia, según lo entendemos nosotros, o no compatible con la democracia, según lo entendemos nosotros, de partido único, pero resulta que, como vos decís, los resultados no solo son buenos en la macroeconomía y en los números, sino que la gente la pasa mejor. Entonces estamos frente a muchas preguntas nuevas, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Creo que el tema de la democracia es una de las grandes preguntas, porque hoy lo vemos claramente en cierta apropiación del concepto de libertad por parte de las derechas. Las derechas han transformado un concepto maravilloso como el de libertad en una lógica absolutamente individualista. Pareciera ser que la libertad solo tiene que ver con la primer persona del singular, con el yo, con su lógica autorreferencial y narcisista, cuando la libertad históricamente ha tenido que ver con lo común, lo colectivo, con lo emancipatorio, con las luchas sociales, con una cantidad de elementos que involucran a nosotros, no solamente al yo. Por supuesto que hay una dimensión individual y del yo en relación a la libertad, pero hay una dimensión sin la cual la libertad se desvanece absolutamente, que es la de lo común, la de lo compartido, la de lo solidario. Entonces me parece que en el debate contemporáneo también deberíamos debatir qué ha sucedido con las democracias en el momento más duro de la hegemonía neoliberal. Grecia en el 2015, los inventores de la democracia, cuando fueron a un referéndum y el pueblo votó masivamente contra el ajuste, ¿qué dijo la troika europea? Bueno, ustedes habrán inventado la democracia, pero los que ahora decidimos qué es lo que hay que hacer somos nosotros. Y les impusieron el ajuste. Entonces creo que también hay un debate sobre la democracia, sobre otras formas de construcción social. Occidente no es la dueña de la verdad, ni puede serlo. Occidente ha expandido el colonialismo, las formas más brutales de lo imperial, la desposesión de las riquezas de los países periféricos. La esclavitud ha sido una de las bases de la acumulación originaria del capitalismo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, y duró hasta bien entrado el siglo XIX en los Estados Unidos y en el Brasil, por ejemplo. Entonces, creo que esta pandemia también debe llevar a discutir muchas de estas cosas,
Bueno, estamos hablando con Ricardo Forte, seguramente ustedes reconocen esa voz inconfundible, doctor en filosofía, profesor, investigador de la Universidad de Buenos Aires, autor de enorme cantidad de libros, pero entre otros hay uno que quiero nombrar, La repetición argentina del kirchnerismo a la nueva derecha. Y acá aprovecho para hacerte dos preguntas, ya se nos acaba el programa, pero bueno, si con, por ahí un poquito breve las podrías contestar. Una tiene que ver con esta, si pensás que estamos viviendo una nueva etapa en la región, porque en 2016, cuando ganó Mauricio Macri, parecía que se nos derrumbaba todo y que la ofensiva conservadora iba, o contrarrevolucionaria, había ganado espacio, vaya a saber por cuánto tiempo. Y resulta que no, que fue, me parece, y ahí vos dirás qué te parece, fugaz. Y la segunda, que va vinculado con esto, tiene que ver con el gobierno de Alberto Fernández, porque vos sos parte de ese gobierno. Entonces quisiera una reflexión tuya sobre esto. Digamos, la sensación mía es Alberto recalculando, muchos Albertos en estos 11 meses, pero no sé cómo lo ves vos.
Mira, yo estaba seguro, tenía el convencimiento que pese a la noche neoliberal que caía sobre América del Sur particularmente, se abría un periodo corto, que no íbamos a entrar en un periodo largo de neoliberalización, porque mi lectura era que el neoliberalismo a nivel global estaba, sobre todo a partir de la crisis del 2008, estaba llegando a sus límites. Y la verdad es que, por suerte para todos nosotros, no me equivoqué demasiado en la percepción. La Argentina le llegó el mandato de Macri, pero a los 4 años y con un gran triunfo electoral se pudo salir de lo que eran las políticas más brutalmente neoliberales del macrismo. Después de un año del golpe de Estado en Bolivia, bueno, el festejo y la alegría intensa de todos nosotros con el triunfo del MAS allí en Bolivia y con la fórmula Arce-Choquehuanca. Todos esperamos que si no hay trampas de por medio y demás, que en febrero en Ecuador el correísmo gane las elecciones, y no, hay que agregarle lo que ha significado la elección en Estados Unidos, más allá que no tengamos expectativas en relación a Biden. Evidentemente algo muy significativo está pasando dentro de esa sociedad. A eso agreguémosle también el triunfo maravilloso, el espíritu de la reforma o de la nueva asamblea constituyente que vaya a ser una nueva constitución en Chile, Y la verdad que tenemos un escenario que es complejo, es de disputa. Sabemos que no va a ser sencillo, pero que es mucho mejor que esa mirada más gélida que teníamos en el 2016 con la Argentina, con el macrismo, con Dilma Rousseff ya echada del gobierno, Lula preso y después Bolsonaro presidente. Y hoy me parece que el escenario es un poco mejor. Voy a la segunda parte de tu pregunta. Alberto Fernández es el resultado de una decisión histórica fundamental que tomó en su momento Cristina Kirchner y que hizo posible la consolidación del Frente de Todos y la unidad prácticamente completa del peronismo y del campo popular, que llevó a una gran victoria electoral. Eso supone que es un gobierno de coalición, pero que a su vez también implica una serie de decisiones que podían o no acelerarse sin imaginar la llegada de la pandemia. Creo que sería muy injusto leer el gobierno de Alberto Fernández haciendo abstracción de lo que la pandemia generó, y nos llegaría todo un programa a tratar de analizar los elementos importantes, significativos, que la pandemia generó al interior mismo del gobierno de Alberto en relación a la salud pública, en relación a priorizar el cuidado de la vida por sobre los intereses económicos, en relación a el IFE, las ATP, la protección en general de la población y el reconocimiento, que no era nada menor en la propia travesía de Alberto, del rol del Estado como un actor decisivo en la reconstrucción económica. Me parece que todos esos elementos plantean una situación particular. Al mismo tiempo, hubo signos de debilidad, quizás el más recordado por todos es aquel de Vicentín, la demora con la que se fue postergando una decisión que por suerte ahora ya se retomó firmemente, que es el gravamen a las grandes fortunas. Por suerte se decidió llegar a estado parlamentario y poner en discusión la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que estamos en un momento intenso de la vida argentina. Yo creo que el 2021 va a ser muy, muy intenso. Hay una derecha muy dura, muy destructiva, los sectores del poder económico y mediático asociados con la pata judicial son implacables, y bueno, hay que ser capaces de construir una gobernabilidad que piense en función de los intereses de las mayorías. Esta es la gran disputa en la Argentina, la distribución de la renta y la consolidación de un sistema democrático genuino que no quede absolutamente agujereado en función de los intereses de los grandes grupos de poder. Me parece que este es el gran desafío de estos 4 años de gobierno del Frente de Todos, ¿no?
Así es.
Bien, Ricardo, bueno, buenísimo. Recomendamos mucho la lectura de El derrumbe del Palacio de Cristal, el último libro de Ricardo Forster, donde dijimos al principio hay una lectura, además de propia, de otros pensadores.
Hola, se cortó, parece.
Yo estoy acá.
Te despido yo entonces, Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias por llamarme.
Recomendamos muchísimo entonces El derrumbe de la Casa de Cristal, editorial ACAL, y bueno, y en cualquier otro momento te volvemos a llamar ya para hablar más de lleno sobre la política argentina.
Cuando quieran. Abrazo grande.
Muchísimas gracias. Hablamos con Ricardo Forster, entonces, doctor en filosofía, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, profesor distinguido de la Universidad de Maryland. Bueno, enorme cantidad de textos, entre los cuales queremos destacar el libro El derrumbe del Palacio de Cristal y su anterior, La sociedad invernadero, también de ACAL, del año 2019.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos despidiendo, Néstor. Hay varios temas para... Qué buena entrevista la de Ricardo Forster, ¿no es cierto?
Sí, la verdad, y el libro es muy recomendable, El derrumbe del Palacio de Cristal. Les decía, ustedes no me escuchaban, yo no sabía que estaba desconectado, pero él ahí hace, bueno, todo lo que hablábamos, ¿no? Pero también una lectura y un diálogo con gente muy copada a nivel mundial, no solo el coreano Han, Sisek, está Traverso, Lazzarato, Jorge Alemán de Argentina, en fin, es un muy, muy buen trabajo para tratar de entender y preguntarnos sobre este momento.
Y nos vamos despidiendo.
Sí, bueno, gracias a todos por acompañarnos y los esperamos como siempre, mañana a las 14 horas por Radio Cooperativa y Sputnik.
Sí, no se pierdan que mañana un grande, ¿eh? Mañana, si todo sale bien, vamos a estar hablando con Adán Chávez porque el domingo 6 de diciembre son las elecciones a la Asamblea Nacional. Así que hay muchas preguntas para hacerle a Adán Chávez mañana, él desde La Habana, nosotros acá en Buenos Aires. Doy las gracias a Flavio Blanco en la operación técnica. Muchísimas gracias, Franco Luzani, Patricio Porta, por hacer magia y poder ayudarnos en este momento tan difícil de la tecnología para que el programa de radio salga al aire muy bien. Y muchísimas gracias también, Diana Martínez Tancredi, que nos ayuda con las redes sociales. Así que, chicos, chicas, chiques, hasta mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.